Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por el privilegio de abrir las Escrituras. Quiero suplicarte tu ayuda en estos momentos. Mi corazón necesita de ti para predicar. Por supuesto, la unción de tu Espíritu. Te ruego, Señor. Enséñame a mí primero. Yo, Padre, revela aún mi propio corazón a través de esta palabra. Como dijo el apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y de alguna manera, Señor, en nuestra búsqueda de ti, tenemos que considerarnos nosotros así como el primero de los pecadores. Como aquel publicano que ni siquiera levantaba su rostro y golpeaba su pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. ¿Qué quieres tú enseñarnos a través de tu palabra en esta hora? No queremos escucharla desde una perspectiva de sabia opinión. Queremos, Señor, humillarnos delante de ti, Señor, en esta hora. Edifica a tu pueblo, trae convicción, provoca, concede arrepentimiento, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Les invito a 1 de Samuel, capítulo 10. La carga en esta mañana, hermanos, es con respecto a la vida de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y mi carga en esta hora, hemos predicado muchas ocasiones, bueno, no sé si muchas, pero hemos referido 1 de Samuel 15 como aquel pasaje en el cual Saúl desobedeció deliberadamente a Dios, no llevando a cabo su palabra, dejando vivo al rey de Amalec, a Agag, y dejando y guardando lo mejor del ganado para, como él lo decía, ofrecerlo a Dios. Pero finalmente no estaba obedeciendo a Dios como Dios lo había dicho. Esta decía yo en mi oración, que el viernes leía yo unas preguntas acerca de avivamiento. Y entre esas preguntas, la pregunta era, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Consistentemente obedezco a Dios en lo que yo sé que Él quiere que yo haga? ¿Y consistentemente obedezco a las autoridades humanas que Dios ha puesto sobre mí? Está escrito en la Biblia, en Romanos capítulo 10 y versículo, perdón, Romanos capítulo 13, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por supuesto, está también el principio de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tenemos que estar convencidos de que cuando estamos poniendo ese principio, estamos poniéndolo sobre un principio, o mejor dicho, un aspecto claro en la palabra, en lo cual se nos está forzando a hacer algo en contra de la palabra de Dios. Y no es el resultado de nuestro propio orgullo espiritual. Ahora, Saúl es uno de los personajes en la Biblia que, viendo su vida, es un hombre que terminó en apostasía. Ahora, mucho se ha dicho con respecto a Saúl. Yo creo que de Saúl, debido a que él fue lleno del Espíritu, aún la posición dispensacionalista lleva a un extremo la realidad, y creemos que Dios trabajaba de una manera muy particular antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Pero el hecho de que el Espíritu Santo podía dejar a una persona se interpreta desde la perspectiva del Antiguo Testamento solamente en el hecho de que eran momentos muy particulares del Espíritu Santo en que llenaba a los hombres, y lo vemos. Y lo vemos que el Espíritu Santo llenaba a los hombres, pero que venía de vez en cuando y se iba cuando él quería. Pero una de las cosas que vemos, por lo menos en Saúl, y también lo vemos en el rey David en su oración del Salmo 51, es que él decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el contexto en la vida de Saúl, ahí en el Salmo 51, era pecado deliberado que él había cometido. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo dejaba a una persona debido a que esa persona también estaba desobedeciendo a Dios. Ahora, ¿a qué voy a lo que estoy diciendo? Porque se establece que en el Nuevo Testamento parte de la realidad de que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y es como un sello, y se ha enseñado que es un sello indeleble, que eso de alguna manera se pone más allá de alguna manera. Y no se entiende el concepto de apostasía desde la perspectiva de la Biblia. Hemos dicho acerca de 2 de Pedro capítulo 2, donde dice que aquellos que conocieron el camino de la justicia fueron otra vez enredados en las contaminaciones del mundo y se apartaron. Y le sucedió lo que, del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora se ha enseñado, bueno, es que la puerca vuelve a revolcarse en el cieno, pues porque nunca dejó de ser puerca. O el perro vuelve a su vómito porque nunca dejó de ser, ¿cómo se llama? Perro. Y como nosotros somos de Cristo, nosotros hemos sido regenerados y nunca nos vamos a apartar del Señor. Bueno, hay pasajes que muestran que un cristiano se puede apartar de Dios. Hebreos capítulo 10 dice que si pecáremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio para el pecado. Y que si pisoteáramos al Hijo de Dios y tuviésemos por inmunda la sangre en la cual fuimos santificados, e hiciéramos afrenta al Espíritu de gracia, ¿es posible que un cristiano haga eso? Sí. Al punto, amados hermanos, que nuestros, digo, conocedores de la Biblia y comentaristas y todos los que dan un comentario acerca del libro de Hebreos establecen que el libro de Hebreos no fue escrito para cristianos, sino fue escrito para judíos. Judíos que tenían un conocimiento de la verdad, pero que estaban siendo confrontados con la verdad, pero que verdaderamente no habían sido convertidos, porque es la única manera de interpretar esos pasajes como alguien que se aparta de la verdad, alguien que nunca tuvo la verdad. Y se establece los destinatarios del libro de Hebreos como personas con un conocimiento de la Biblia, pero no con un genuino nuevo nacimiento. Cuando leemos sin prejuicios el libro de Hebreos y vemos que claramente habla, que está escribiéndosele a cristianos, a los que han gustado de la palabra del Señor, a los que han sido hechos santos e iluminados. El asunto es buscar de alguna manera de justificar el hecho de que siendo cristiano puedo andar en pecado y todavía pensar que puedo estar bien con Dios. Así que el rey Saúl se ha convertido, se ha dicho, y yo creo que es parte también de los mismos enigmas que Dios nos da en la palabra del Señor. Pero del rey Saúl, por ejemplo, la Biblia dice, uno, que el Espíritu Santo vino sobre él, y dos, que fue mudado su corazón, así dice la Biblia. Fue mudado su corazón fue cambiado. Ahora, ¿puedo yo interpretar absolutamente que ese fue un nuevo nacimiento? Bueno, es ahí donde hay la ideología o la interpretación de las dispensaciones, es que Dios trabajó en diferentes eras o dispensaciones de la Biblia de una manera diferente cómo obtener la salvación. Al punto que los promotores del dispensacionalismo, entre ellos Scofield, mencionan que prácticamente en la dispensación de la ley, la manera de ser salvo era obedeciendo los preceptos de la ley, lo cual establece una salvación por obras. Nosotros creemos en la centralidad de la cruz de Cristo. Nosotros creemos que los creyentes antiguo testamentarios, y digo nosotros, porque por lo menos es la posición que hemos establecido como iglesia, es lo que yo creo, no le quiero decir, bueno, pastor, pues yo no creo eso, bueno, se lo expreso. Creemos que ellos confiaron en un Mesías que habría de venir. Y los creyentes neotestamentarios, entre esos somos nosotros, o después del Nuevo Testamento, creemos en un Mesías que vino. Finalmente, muchos no vieron a Cristo, nosotros no vimos a Cristo, pero nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Y creemos que hubo un nuevo nacimiento. Tal vez no entendían todo lo que se establecía o lo que sucedía, y Cristo de alguna manera vino a revelar esto a un maestro de Israel. Es interesante, y me refiero a Nicodemo, que Cristo le dijo a Nicodemo, eres tú maestro de Israel, y no sabes esto. Como diciéndole, no hay suficiente palabra de Dios como para que tú entiendas que hay una necesidad de, por la fe, someterse a esa palabra y dejar que Dios haga una obra espiritual. Es como le dijo el padre Abraham a Lázaro al rico en el mismo Hades. Desde el seno de Abraham le dijo al rico, él le dijo, Señor, padre Abraham, manda a Lázaro para que le testifique, porque tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Si me ayudan con tantita agua, hermanos, por favor. ¿Y qué le dice el padre Abraham? ¿Se acuerdan ustedes? Si no se acuerdan, se los recuerdo. Es a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Óiganlos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Pablo enseña en Romanos 10 acerca de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, cita Isaías 53:1. Cuando dice, como comienza, ¿verdad? ¿Cómo comienza Isaías 53:1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La importancia de creer en ese anuncio. No tengo todos los elementos para poder decir, es que así sucedió, hubo esto, el nuevo nacimiento se manifestó en, pero era una obra espiritual en los corazones. Y Saúl se convirtió, gracias hermano, en un hombre que rechazó la palabra de Dios. Saúl se convirtió en un hombre al cual Dios dejó de escuchar. Y Saúl se convirtió, el rey de Israel, en un hombre que buscó a una adivina para encontrar la voluntad de Dios. Saúl se convirtió en un hombre que en un momento de desesperanza, viéndose ya vencido por los filisteos, en lugar de clamar al Dios que se había manifestado a su vida, tomó su propia espada o le pidió a su paje de armas que lo matara. Él cometió suicidio. El gran enigma es, ¿Saúl fue salvo? Busque todos los comentarios de 1 de Samuel. 30, 31, ¿cuántos capítulos tiene? Y va a darse cuenta que hay hombres que defienden que él nunca vino al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque aseverarlo estremecería los cimientos de muchos sistemas teológicos de pensamiento. Ahora, si Saúl nunca fue salvo y Dios no le habló como un hijo de Dios, entonces no usemos 1 de Samuel 15 para enseñarnos a nosotros como cristianos la importancia de obedecer absolutamente al Señor, porque él era un incrédulo. ¿Y qué podemos esperar de un incrédulo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces agarremos todos esos sermones que hablan estos mismos pastores que por otro lado defienden que Saúl nunca fue genuinamente salvo. Entonces que agarren sus bosquejos y los destruyan, porque 1 de Samuel 15 no es para cristianos. Y entiende cuando estoy hablando de 1 de Samuel 15, cuando le dijo, ve y mata a todos los de Amalek. Hay muchos aspectos de la palabra de Dios, hermanos, que por sencillamente, por un orgullo teológico, no se quieren aceptar. Se tienen que disectar y se tienen que destruir otros principios de la palabra del Señor. Y nos encontramos con un evangelio limitado. ¿Por qué no ir a la Biblia como esta mañana, si el tiempo me lo permite, verdad? Ir a la realidad de que Saúl fue un hombre genuinamente convertido y que después vemos un proceso de desobediencia y de sabia opinión al punto de que él se sentía en un punto de confort o de comodidad espiritual, donde él sentía que estaba obedeciendo a Dios porque estaba haciendo buenas cosas por él, pero no estaba obedeciendo. Yo le pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día estamos en esa misma condición? Y en el momento de ser confrontados, no nos rendimos plenamente. Como Saúl, podemos decirle, ¿verdad? Está bien, pastor, está bien, pero no lo tome tan a pecho. No me vaya a exponer delante de la congregación. No me vaya, como Saúl le dijo a Samuel, está bien, yo he pecado, pero sal conmigo, con el pueblo. Como diciendo, todo está bien, esto nada más queda entre tú y yo. Cuando Dios había establecido, cuando Samuel le había dicho a Saúl, Dios te ha quitado el reino. Y es mi carga, hermanos, pensando aún en mi propia vida, porque yo, en mi posición, soy un líder. No soy un rey como Saúl, pero soy un líder espiritual. De mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, de una iglesia, de jovencitos que han puesto su confianza en mi predicación. Y yo no estoy exento de caer en esta misma duplicidad de vida. Así que le animo que en esta mañana, y si no concluimos esta mañana, esta noche, si usted no puede venir esta noche o no está programado, le animo que se conecte para seguir la palabra de Dios. Porque, hermanos, como decía un comentarista, y lo anoté aquí en mis notas, yo iba a comenzar con 1 Samuel 10 y de irme, pero mire, el Señor me está guiando a otras cosas, pero bueno, decía este comentarista y lo escribí, ¿cómo era la expresión? No podemos pensar que estamos, así un comentarista, creo que era F.B. Meyer, decía al inicio de 1 Samuel 15, la obediencia es vital para continuar con la unción del Señor en nuestra vida. ¿Está conmigo? La obediencia es vital para continuar con la unción del Señor en nuestra vida. Si usted y yo no estamos obedeciendo en algún aspecto de nuestras vidas, no podemos esperar que la unción del Señor esté sobre nosotros. Pastor, ¿eso quiere decir que tengo que ser perfecto? No, nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto en cuanto a impecable. Pero yo puedo tener victoria sobre el pecado y confesar mis pecados y buscar ser mejor para el Señor y tener un corazón enseñable para, si en algo estoy desobedeciendo, darme cuenta y no hacerlo con la ayuda del Señor. Por decirlo de otra manera, la obediencia, desobediencia deliberada afecta en nuestra comunión con Dios. Y si nosotros como iglesia queremos ser una iglesia ungida por el Señor, debe haber obediencia al Señor. ¿Está conmigo, amado hermano? Debe haber obediencia. Obediencia. ¿Qué clase de cristianismo quiere que yo le enseñe? ¿Quiere que le enseñe un cristianismo, le inste un cristianismo en el cual Dios nos da licencia para pecar? ¿Ese es el cristianismo? ¿No encontramos gozo? ¿No es el genuino gozo en hacer la voluntad de Dios? ¿No es la bendición de Jehová la que enriquece? Pero bien, vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 10. 1 de Samuel capítulo 10. Es la ocasión en que Saúl fue ungido como rey. Ahora voy a confiar un poco, si usted no conoce la historia de Saúl, le animo a que la lea. Comience en 1 de Samuel 10 y puede leerla. Bueno, tendría que leer todo el resto del libro, ¿verdad? Pero no voy a abundar en los detalles, pero voy a confiar que usted la conoce. Y si no la conoce, después que la lea va a decir, ah, ya sé por qué el pastor decía esto. Pero bien, Samuel unge a Saúl cuando él fue y salió a buscar las asnas que había perdido, ¿verdad? Su padre. Y mire, por favor, en el versículo 6 de 1 de Samuel 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dijo Samuel, y profetizarás con ellos, con unos profetas que iba a encontrarse, y serás, mire lo que dice la Biblia, mudado en otro hombre. Versículo 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Es una frase interesante esta de, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Leía, ¿verdad? Evie Mayer expresa esta verdad de que Dios honra un sentido común santificado. Haz lo que te venga a la mano. Pero Señor, ¿cómo le hago? Ponte en las manos del Señor, el Señor te va a guiar. Esa es una realidad de nuestras vidas. La Biblia no nos expresa todos los detalles. ¿Y cómo le hago aquí? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo le enseño a este alumno cuando? ¿Y si el Espíritu del Señor está sobre ti, el Señor te va a guiar, aún en tus decisiones. Considera los pros, los contras, considera los principios de la palabra del Señor. Ríndete. Si Dios dice algo, no luches. Muchas veces nuestras malas decisiones, o puedo decir que la realidad de nuestras malas decisiones, a veces es por ignorancia, a veces pueden decir, saben que yo no sabía, pero a veces es porque no nos rendimos a un aspecto de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero si el Espíritu de nosotros está sobre nuestras vidas, el Señor puede decir, haz como dice ahí, ¿verdad? Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios, ¿qué? Está contigo. Entonces vemos ahí aquí aún, Samuel le confirma a Saúl, Dios está contigo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder, vas a ser mudado en otro hombre. Versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Interesante esta frase porque en el tiempo que Samuel ungió a Saúl, le dio esta revelación de lo que en un futuro sucedería. Esto pasaría 2 años después de la unción de Saúl, lo que aquí Samuel le dice. Fíjense lo que le dijo, versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? Espera, ¿qué dice? 7 días. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. A ver, Samuel. ¿Cómo? Primero me dices que haga lo que viniera a la mano porque Dios está conmigo. Está bien, hay cosas en las cuales Dios descansa en la revelación que te ha dado. Pero hay puntos en tu vida en que Dios tiene un siervo de Dios para mostrarte lo que hay que hacer. Y hay que esperar. Ahora, con esto quiero dejar bien claro, amado hermanos, yo no creo en esa posición de algunos pastores, aún fundamentalistas, ¿verdad? Bautistas fundamentalistas, donde prácticamente creen en una autoridad pastoral dictatorial, si puedo decirlo así. No creo en eso. Se dice que, ¿cómo se llamaba este hombre, verdad? De Hammond, Indiana, que ya falleció, este pastor, ¿verdad? Ay, se me fue. El cual usa autobuses y todo eso. ¿Cómo se llamaba? Hiles. Yad Hiles. Yad Hiles decía que si él le decía a sus diáconos que se tiraran por un barranco, ellos lo harían. ¿Usted cree que eso es bíblico? ¡No! ¿Amén? Porque no. Si hay un principio bíblico, hermano, trata bien a tu esposa. Ah, bueno, amén. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? No seas áspero con ella. Pero eso de que yo le... No. No. Una de las cosas que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos es... He aquí el Cordero de Dios. Eso fue el siguiente día de que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio a Cristo que andaba por ahí y estaban 2 discípulos con él y les dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Siguieron a Jesús. Juan el Bautista le dijo, a ver, ¿por qué se van con él? No, eso es lo que queremos, que hagan la voluntad de Dios. Y gloria al Señor cuando hay un hermano en Cristo que viene aún conmigo como predicador, como pastor, y me dice, oiga pastor, este aspecto en nuestras vidas, usted está... Sí hermano, a veces tengo que sintonizar un poquito y ayudar a ese hermano a entender un principio, porque a veces hay principios muy establecidos, pero que, por favor, con esto no quiero decir que estoy fomentando neutralidad, pero a veces tenemos que tener celo, conciencia. Porque a veces nuestro celo puede ser sin ciencia, sin un conocimiento y con un conocimiento completo de las diferentes situaciones. Espero que usted me dé a entender. Pero le agradezco el corazón de un hermano que dice, oiga pastor, esto en nuestras vidas. ¡Gloria al Señor! Ningún hombre vive para siempre. Y si el pastor se muere, ¿qué? ¿Ya no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Por supuesto que no, que por supuesto que sí. Eso es lo que queremos. ¿Qué queremos con nuestros hijos? ¿Van a estar siempre, verdad, allí, verdad? ¿Vamos a estar con la mamilita ahí? A ver, oye papá, ¿y qué hago? No, tienen que... Aún Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos con Jesús para que ellos se dieran cuenta. ¿Eres tú quien esperamos o...? Era para que ellos vieran. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque mencioné hace unos instantes que Llegará momentos en nuestras vidas, como aquí Samuel le dice a Saúl, después de decirle, haz como bien te pareciere, porque Dios está contigo. Va a llegar un día, un momento, y no le dijo cuándo, pero sería 2 años después, donde dice, espera 7 días, hasta que yo llegue y te enseñe lo que has de hacer. Pero si yo soy el rey, pero si yo, Dios está conmigo. Esto es parte inclusive de aprender a ser un líder, aprender a someternos. Y aunque no creo en una autoridad pastoral dictatorial, sí creo que hay una autoridad pastoral bíblica. Nuestro hermano enseñaba esta mañana, primera Efesios capítulo 4, Dios, es Cristo quien ha constituido pastores y maestros. Y es para persuadirnos. Pero ¿cuál es? Y lo mencionaba yo el otro día que hablaba acerca de los hijos. ¿Se acuerdan de ese mensaje de los hijos que deben honrar a sus padres? Terminaba yo, y fue rápido al final que yo hablaba de esto, de esa tendencia de los últimos días de que los hijos son desobedientes a los padres. La misma palabra que se usa en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que es obedecer a vuestros pastores. Ahí sin el negativo. Es déjate persuadir. Los hijos hoy en día no se dejan persuadir por los padres. Y los hermanos hoy en día no se dejan persuadir por un pastor que quiere enseñarles la voluntad de Dios. Al contrario, ¿qué dice la Biblia? Que buscamos maestros conforme a qué? A nuestras concupiscencias. Y no es un capricho personal. Es lo que Dios dice. Y créame, amado hermano, desde mi perspectiva hay temor, tal vez no parece. Porque a lo mejor a veces piensan que, oye, el pastor, y nomás, y pa, y pum, y tras. Y 3 caídas sin límite de tiempo, ¿no? No, créame, qué difícil es saber cuándo hay que ir más allá y cuándo hay que esperar. Hay hermanos que, y eso sucedía antes, ahora recientemente ya no ha habido este sentir, pero hermanos que venían, yo creo que han madurado los hermanos, que venían y me decían, con un buen deseo, y a lo mejor a veces un celo sin ciencia, y pastor, pero ¿por qué no hace algo? Por mire esto, que esto. Le digo, hermano, a veces yo le decía a estos hermanos, hermano, antes de que vengas a conmigo, ¿ya fuiste con el hermano? ¿Has estado orando por los hermanos? Es que pastor, yo veo que parecía que usted no hace nada. Pues sí, a veces no hago nada. Pero nada no quiere decir nada. Porque nada, desde su perspectiva, puede ser esperar en Dios. Y yo reconozco que a veces no hago nada. ¿Por qué? Porque no tengo a lo mejor toda la capacidad o todas las circunstancias para poder hacer algo. Y la verdad, si dependiera de uno, el hecho de que Dios obrar en los corazones, caray, ¿qué tal si yo no digo la palabra a su tiempo? Pero Dios se encarga. Tenemos que entender que es Dios quien pastorea su iglesia. Todavía está este principio, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y sencillamente su servidor, soy un pastor subordinado al pastor, pero el Señor es el que les habla en sus vidas, en sus devociones personales. Pero yo creo que no podemos divorciar el hecho de que Dios me habla con la autoridad que Dios, espiritual que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y ese fue una prueba aún para Saúl. ¿Y cuál fue el problema? ¿Usted conoce la historia de Saúl? ¿Cuál fue el problema? Desobediencia parcial. Pero ¿cómo llegó a esa condición? Esa es mi carga. Porque yo me veo a mí mismo, Señor, algún momento, tal vez ahora mismo estoy en algún aspecto en mi vida donde yo puedo justificarme. Para mí es impresionante que cuando llega Samuel con Saúl, le dice, bendito seas de Jehová, le dice Saúl a Samuel, yo he obedecido, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Has cumplido la palabra de Jehová? Y en ese momento, ¿verdad? Ya sabemos, dice, No dijo así Samuel, ¿verdad? Ni Saúl. Fueron las vacas que habían guardado. A ver, ¿y qué es ese? Y las ovejitas, ¿no? Era un mensaje de Dios para decirle, ¿cómo que has cumplido? Esto no. Entonces, yo le pregunto, amado hermano, y me pregunto a mí mismo, ¿hay áreas en su vida y en mi vida en las cuales yo sé que no estoy bien delante de Dios y trato de justificar mis acciones? Yo creo que es una condición muy peligrosa. Porque ¿cuándo habrá arrepentimiento? Ahora, Dios, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, y Dios puede traer disciplina a nuestras vidas, ¿no es cierto? Alguna situación en la cual nos haga, oye, despertar, pero ¿será que a veces hemos tenido ciertas disciplinas y como los niños, ¿no?, nos hacemos cuerudos? Insensibles. Bien dijo el Señor que es mejor que seamos fríos y no tibios. Es mejor estar en una condición donde digo, sé que estoy mal y sé que necesito que Dios hable a mí y que trate conmigo, a una condición donde yo estoy bien. Ese es el peligro de la iglesia de la Odisea. Esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Y aún Cristo amorosamente dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero bien, volvamos a 1 Samuel 10, amados hermanos. Mire lo que pasa aquí en el versículo 9. Aconteció luego, entonces le queda claro que Samuel le dijo, espera 7 días, ¿verdad? Hasta que yo venga a ti. Ok, porque más adelante lo vamos a ver, no sé si ahorita en la mañana o ahorita en la noche o el próximo miércoles. A ver cómo nos va. Dice, versículo 9, está ahí conmigo, ¿amén? Ánimo. Emma, ¿estás conmigo? ¿Está escuchándome, Emma? ¿Sí? Sí, pastor. Eso, muy bien. Aconteció luego, dice, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, Saúl, mire lo que dice ahí, le mudó Dios, ¿qué cosa? Su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día, lo que Samuel le había dicho. Y cuando llegaron allá, versículo 10, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían, ellos pudieron evidenciar un cambio en la vida de Saúl, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, mire lo que decía, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Así que finalmente llegó Saúl, ¿verdad?, a su casa. Versículo 11 dice, un tío de Saúl dijo, versículo 14, perdón, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. 15, dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares, ¿qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Pero mire al final del versículo 16, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Aquí encontramos una temprana evidencia en la vida de Saúl, que era un joven o era un hombre ya grande, maduro, porque ya tenía un hijo, Jonatán, ¿no? 2 años después lo vemos peleando a Jonatán. Era un hombre humilde. ¿Okay? Mire versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Muy similar a cuando escogieron con Acán, ¿no? ¿Verdad? Allá en Josué. Escogieron esta familia y llegaron a la familia de donde sería el próximo rey o el primer rey de Israel. Y resultó que era Saúl, hijo de Cis. Y ya conocemos, pues si no conocía, ¿qué pasó? Pues resulta que lo buscaron a Saúl, versículo 21. ¿Y qué dice ahí? Pero no fue hallado. Saúl era humilde en este tiempo. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová, al punto que no lo hallaron, ¿y con quién fueron a preguntarle? Pues al Señor. Si aún no había venido allí aquel varón: Señor, ¿dónde está este hombre? Lo vamos a ungir rey y no aparece. Uy, uno estuviera ahí listo, ¿no? Pero no, era un hombre humilde. Y respondió Jehová, versículo 22, he aquí que él está escondido entre el bagaje, entre las cosas, el equipaje que llevaba, no sé, ollas, no lo sé. Ahora, no era cualquier muchachito para esconderse. Ahora sí que, como decimos, era un hombrón, allá dicen en mi tierra, hombre, un hombrón. Bueno, un hombrón es un hombro grande, ¿no? Sería un hombrezón, no sé cómo sería. Pero allá en mi tierra cambian, ¿verdad? A las cosas grandes, así de muchas, le dicen poconón, ¿verdad? Un poconón, así dicen. Pero con todo respeto a mis paisanos y a nuestro presidente, que también es paisano. Ahora nuestro presidente salió ¿verdad? Dando un mensaje, ¿no? Y salió con una palabra ahí, me acicalé, dice. Bueno. Todavía no entiendo yo, no he distinguido esa palabra. Pero bien, aquí tenemos a este hombrezote escondido. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido aquel varón. Bueno, ya lo leí. Estaba escondido entre el bagaje. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! God save the king. Una frase que se ha repetido a través de la historia. Dios salve al rey, o viva el rey, o Dios sea con el rey. Versículo 25. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y mire la siguiente frase: y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Dios no trabaja solamente a través de un líder, sino otros a quien Dios toca en sus corazones. Versículo 27, pero algunos perversos, siempre hay gente en contra, ¿no? Y dice aquí, y dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. ¿Más qué actitud tomó Saúl? Dice, él disimuló. Otra buena cosa de Saúl: tuvo un buen inicio. En 1 Corintios 15, vaya por favor a 1 Corintios 15 y versículo 17, tenemos una prueba fehaciente de que era un hombre humilde al inicio de su reinado. Versículo 17, 1 Samuel 15, y dijo Samuel, está hablando Samuel cuando lo está confrontando y le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Primero de Samuel 15, 17. ¿Quién está declarando que este hombre era pequeño en sus propios ojos? Samuel. Entonces era un hombre humilde. Amén, hermanos. Vamos a primero de Samuel 15. Resulta que al inicio de su reinado, tal vez no empezó con toda la majestuosidad que uno pensara, ¿no? Pero empezó poco a poco a ganarse el corazón del pueblo y especialmente por sus victorias. Y una victoria en particular fue contra, en 1 Samuel 11, Nahas Amonita. Nahas Amonita, de los hijos de Amón, vino y quiso tomar cautivo a la ciudad de Jabes, los de Jabes. Y les dijo, vamos a hacer una unión y les dice, vamos a hacer un solo pueblo, ustedes júntense conmigo. Pero Nahas Amonita les puso esta condición a los habitantes de Jabes. Con una condición nos juntamos, que cada uno de ustedes se saque su ojo derecho. ¿Qué tal? Y bueno, los hombres de Jabes dijeron, bueno, espéranos y te vamos a mandar mensaje. Obviamente era algo injusto. Versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. Aquí me llama mucho la atención. Dice que Saúl venía del campo tras los bueyes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estaba él arando? Me llama la atención. ¿O estaba él al frente el arado de la casa de su padre? O está, dice ahí que estaba tras los bueyes. Eso quiere decir que él siguió siendo a lo mejor un hombre normal, sin entender, conocer yo todos los detalles, pero muestra que era un hombre humilde. Pero versículo 6 dice, al oír, o les contaron las palabras, versículo 5, de los hombres de Jabes, y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El Espíritu le llenó y se encendió en ira en gran manera. Aquí vemos una armonía entre ser lleno del Espíritu y estar lleno de ira por una causa correcta. Así como el Señor se enojó cuando sacó a los cambistas del templo. Versículo 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y miren todo lo que se les juntaron a Saúl, versículo 8, se le juntaron 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Tremendo ejército. Y vinieron y, por supuesto, ganaron las batallas contra Nahas Amonita. Versículo 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Versículo 12, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Ahora el pueblo dice, a ver, ¿dónde están los que decían, ha de reinar Saúl? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Eran mismos israelitas que se habían resistido al reinado de Saúl. Pero mire, versículo 13, Saúl dijo, no morirá hoy ninguno. Porque, ¿qué dijo Saúl? Hoy Jehová ha dado salvación en Israel. ¿Quién dio salvación? Jehová, no yo. No yo. Ahora estoy tratando de enfatizar la realidad de que Saúl comenzó siendo un hombre humilde, dando la gloria al Señor, reconociendo al Señor. versículo 14. Mas Samuel dijo al pueblo, versículo 14, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Esa es una hermosa expresión, Gilgal, el lugar de aquel lugar donde fueron circuncidados los hijos de Israel cuando cruzaron a la tierra prometida. Lo que rueda, dándole a entender cuando rodaron los prepucios de los israelitas. Gilgal se convirtió en un bastión espiritual, si podemos decir. A veces tenemos que volver a Gilgal para renovar el reino, para refrescar nuestras vidas, para recordar las obras espirituales que Dios ha hecho en el pasado. Vamos a Gilgal para renovar el reino. Una aplicación a nuestras vidas. Versículo 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Es evidente que esta victoria sirvió para confirmar la posición y el reinado de Saúl delante del pueblo. Muy bien, continuamos en los minutos que nos restan, hermanos. Primero de Samuel, capítulo 12. Samuel está de alguna manera despidiéndose de su posición de liderazgo y les deja claro que él no ha hecho mal contra nadie y y bien, en general, ¿verdad? Y les reprocha a los israelitas que no debieron haber pedido rey, debieron haber confiado en el Señor, pero bueno, si ya tienen un rey, obedezcan a ese rey. Pero más adelante, vayan a 1 Samuel capítulo 12 y versículo 18, dice: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ahora síganme en estos siguientes versículos, amados hermanos. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, ¿qué dice? Vosotros y vuestro rey pereceréis. Ahora menciono estos versículos porque finalmente no había sido lo mejor que ellos escogieran rey, pero Dios le dijo a Samuel: está bien, no te han negado, no te han rechazado a ti, es a mí a quien han rechazado. Les vamos a dar rey. Pero independientemente que las circunstancias cambien y aunque el Señor ponga una autoridad sobre nosotros, que es importante, según este pasaje, es esto: que nuestro corazón haga la voluntad de Dios. Servir al Señor con todo vuestro corazón. No os apartéis de vanidades. A veces nosotros podemos justificar nuestras acciones en base a que Dios cambia circunstancias en nuestras vidas, Dios pone a otra autoridad, las circunstancias cambian, aún decisiones o de nuestros padres o eso. Pero amados hermanos, aunque las circunstancias cambien, nuestro corazón para con el Señor no debe cambiar. Y yo creo que esto de alguna manera, Saúl también estaba escuchando esto, yo creo. Y Saúl como rey tenía que aprender que su corazón tenía que estar bien con Dios. Ok, te equivocaste, pediste un rey y a Dios te estableció un rey. Pero bien, arregla tu corazón con el Señor y haz la voluntad de Dios ahora en las circunstancias que Dios está permitiendo. Y esto es una de las cosas que vamos a ver ahora en el capítulo 13, que debido a las circunstancias fue lo que llevó a Saúl a justificar sus acciones, que aunque parecieron acciones honorables, él tomó el lugar que no le correspondía, ofreciendo holocausto a Dios. Sencillamente no le correspondía. Él tenía que esperar a que Samuel llegara. Pero es que el pueblo se me desertaba, los filisteos estaban contra mí y yo no había pedido la bendición de Jehová. Las circunstancias están cambiando. ¿Qué quiere que haga? Que confíes en Dios y esperes en Dios. Obedeciéndole. Las circunstancias no nos justifican el desobedecer a Dios. Y aún en nuestro deseo de dar lo mejor al Señor, como Saúl, bueno, y a lo mejor no, de darle lo más gordo, eso no justificaba el desobedecer a Dios. Aún en la mejor espíritu que nosotros tengamos, podemos comenzar con un espíritu humilde, pero luego las circunstancias empiezan a probar si ese corazón va a permanecer humilde delante de Dios. Mire el capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años, por eso les dije yo, después de 2 años, sucedió lo que eso de espera 7 días. Después de que hubo reinado 2 años sobre Israel, decía un comentarista, ¿qué hace el paso del tiempo en un hombre? ¿Sabe que cada año que pasa, amados hermanos, si nosotros no permanecemos en el Señor, nosotros podemos cambiar? Muchas circunstancias cambian. Nuestros hijos crecen, nuestros hijos toman decisiones, las circunstancias laborales pueden cambiar, la situación económica puede cambiar. Situaciones que Dios permite, pero ¿sabe quién no cambia? Ya sabe usted la respuesta. Dios no cambia y su palabra no cambia. Es cierto que a veces nuestras circunstancias son más, podemos decirlo, es más fácil o es más cómodo seguir la voluntad de Dios cuando todo va viento en popa. Pero si las circunstancias cambian, después de cierto tiempo. Y es ahí donde yo le animo a que usted y yo hagamos una conciencia o un examinarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos en relación a nuestra vida espiritual con Dios? ¿Cuáles son nuestras acciones en nuestra vida íntima? En nuestro hogar. ¿Cómo está nuestro corazón para con Dios y su palabra? Bueno, dice versículo 2 de 1 Samuel 13, que escogió luego a 3,000 hombres de Israel, Saúl, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mismas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, versículo 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y bueno, nos dice ahí, ¿verdad?, varias cosas. Se atacó a la guarnición de los filisteos, y versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Las situaciones cambiaron y empezaron a esconderse, y algunos, versículo 7, de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba tras él? Temblando. Y él, versículo 8, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Cuándo le había dicho ese plazo? Hace 2 años. Sería el momento, sería un pináculo, entiendo que es un pináculo, punto alto en donde el corazón de Saúl iba a ser probado. ¿Cuántas circunstancias a veces Dios permite en nuestras vidas para probar nuestros motivos? Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, versículo 9, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Él debía ofrecer el holocausto? No, él era rey, él no era sacerdote. Pero era una buena causa, no debía ofrecer el holocausto. Versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, esperó 7 días, pero no terminó que el séptimo día, no esperó a que el séptimo día terminara. Versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, primera razón, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Segunda, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Tercera, me dije, esa expresión, aquí la tengo subrayada en mi Biblia, el versículo 12, ¿qué dice? Me dije, es que yo consideré. Yo me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé. Mira, amado hermano, cuando las cosas son blanco y negro es muy fácil poder tomar una decisión. Pero aun cuando tiene que ver con cosas buenas que queremos hacer por el Señor, necesitamos discernimiento del Señor y apegarnos a su palabra. Porque puede ser que aun en el mejor de nuestras intenciones, podemos estar haciendo lo que es contrario al Señor. Si es la voluntad de Dios, sosténgase, manténgase en obediencia, espere que Dios se va a manifestar. Ahora, lo que sucede es esto, y lo que va a suceder en la vida de Saúl, que él de alguna manera se justificó y él empezó a crear en su manera de pensar una especie de posición, una síntesis, si podemos decirlo así. Está la tesis y está la antítesis y está la síntesis. ¿Cómo combino? ¿Cómo está lo correcto? ¿Está lo que no es correcto? Pero yo me esforcé y pues yo tenía, pero tuve que hacer lo incorrecto porque era para algo correcto. Y aún el pragmatismo puede ser parte de nuestras propias vidas. Y el pragmatismo es uno de los peligros que nos lleva a obedecer a Dios parcialmente. Parcialmente. ¿Qué es el pragmatismo? Es cuando decimos que lo que hago está justificado porque eso me va a traer un bien o va a traer algo bueno. Pero no es así. Lo que yo hago, lo que usted y yo hacemos, tiene que ser en base a los principios de la palabra del Señor. Y a veces podemos nosotros pensar que no va a traer algo bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para establecer qué será lo mejor o no? Si Dios es el que ha establecido algo. Entonces, versículo 13, y debo concluir, hermanos, le dice Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Oye, hermano, la verdad, desde una perspectiva a lo mejor de sentido común, dice, oye, pero Samuel, es que no llegaba, entiende a Saúl. Él quería la bendición de Dios. ¿Y Samuel qué dice? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Ese es el punto. No guardaste. Mira, amado hermano, uno dice, pero ¿por qué por ese? Pero si ofreció holocausto a Dios. Pues si Adán se comió un, iba a decir una manzana, pero no, si que se comió un fruto. Pero detrás de toda desobediencia y detrás de todo transgredir la voluntad de Dios está esto: seréis como Dios. Seréis como Dios. Detrás de toda esa decisión hay un árbol del conocimiento del bien y del mal, donde yo puedo considerar qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo soy como Dios. Yo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, según mi perspectiva, esto es lo que debo hacer, aunque sea contrario a lo que Dios dice. No tomes del árbol del conocimiento del bien y del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia, ¿ven la unidad de la Biblia en todo ello? Samuel le dice: es una locura lo que has hecho, no guardar el mandamiento de Jehová que Dios te, que Él te había ordenado. Y le dice, versículo 13, 1 Samuel 13, 13: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios ha de confirmar aún nuestros ministerios, amados hermanos, y aún este ministerio, y aún mi propia vida como pastor y predicador, en base a si voy a guardar el mandamiento de Jehová. Mas ahora, versículo 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Por qué? Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en Hechos capítulo 13 y versículo 22, dice que el Señor se buscó a David, un varón conforme a su corazón. Y dice así, Hechos 13, 22, que hará mi voluntad. Se me fue la expresión, lo leo. Que hará todo, así dice. Que hará todo lo que yo le digo. Así dice, lo que yo quiero. Quitado este, Saúl les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio Dios, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo se cambia de tener ese espíritu humilde a empezar a nosotros decidir por nuestra propia cuenta? Primero, hay un tiempo de prueba. Hay un tiempo de prueba. Y las pruebas precisamente vienen a reflejar nuestro corazón y son oportunidades. Tenemos que ver las pruebas como oportunidades también de hacer la voluntad de Dios. Podemos decir que cuando en una prueba yo fallo es porque no confié plenamente en Dios o porque fui impaciente en el Señor. Y nunca se va a justificar, por más que las circunstancias sean. Y yo sé que estas palabras que estoy diciendo a todos nos van a probar, y a mí mismo, por mis palabras voy a hacer. Pero ninguna circunstancia van a justificar lo que es la situación, lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que dejar claro lo que Dios dice. Todos nosotros encontramos situaciones con nuestra propia familia. Con nuestra propia familia. Aún ayer yo tuve que dejar clara mi posición con mi propia familia. Y decirle a alguien de mi familia: si tú quieres, cuentas conmigo, haz las cosas como Dios dice. Pero yo todavía estoy orando que Dios restaure a mi familia. Pero no puedo sacrificar los principios de la palabra de Dios buscando ofrecerle a Dios lo más gordo de las ovejas. Tengo que hacer la voluntad de Dios y dejar que Él sea el que haga la obra. Porque yo puedo convertirme el que quiero hacer la obra y acomodar las cosas. Porque va a ser lo mejor. Porque esto. Y puedo estar entorpeciendo la obra de Dios. Que Dios nos ayude. Quiero que usted vea, aún en este mensaje, que yo también soy carne. Que yo también tengo decisiones que tomar. Que a mí no me inyecta. No, yo no soy algo superior a ustedes. Tengo el privilegio de ser su pastor. Y creo que el solo título tiene una posición de respeto. Pero soy un cristiano como usted, que tengo mis luchas también, que a veces también vienen desánimos, que no, mi vida no está dependiendo de una ofrenda que el Señor me da a través de la iglesia. Le doy gracias a Dios por esa ofrenda. Y aún yo me he pensado, ¿estaría dispuesto yo a renunciar a eso y seguir haciendo la voluntad de Dios? Lo que sí sé es que nuestro Dios es fiel y que necesitamos como remanente levantarnos por el Señor en estos tiempos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque hay un remanente allá afuera al cual tenemos que enseñarle a hacer la voluntad de Dios. Creo que ya que debo terminar. Que Dios confirme y aún quite de sus oídos aquello que he dicho que tal vez no debí, en mi pasión y en mi necesidad. Puestos de pie, vamos a orar a nuestro Dios.